24 minutos. Vamos a rebobinar unos minutos en este informativo para retomar los asuntos de la COVID y la situación sanitaria. Y estamos ya con nuestro experto, Santiago Cervera. Arratsaldeon, Santiago, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, buenas tardes, muy bien, gracias.
Muy buenas. Pues vamos a comentar las dos principales noticias de hoy. La primera de ellas tiene que ver con la eliminación de las mascarillas en el exterior. Solamente se mantendrá en casos, en situaciones muy concretas, como por ejemplo en grandes aglomeraciones. ¿Era el momento, Santiago?
Bueno, ha habido una situación un poco kafkiana, porque esta decisión sabemos que se tomó a finales de diciembre. Realmente era una decisión que ya se había adoptado anteriormente, me refiero al uso de la mascarilla en exteriores. Por vicisitudes de tipo político y del reglamento del Congreso, se validó ese Real Decreto pues hace una semana, y ahora nos encontramos con que el Consejo Interterritorial decide que ya no es necesario. Bueno, esto aparte de lo que supone en términos de incongruencia institucional a la hora de tomar decisiones, desde luego señala también el hecho de que estamos ahora mismo en una situación epidemiológica mejor que la que había a finales del año pasado. Pero aquí hay dos cosas que me parecen muy importantes que se puedan recordar. Lo primero, las mascarillas van a salir formando parte de nuestra vida durante mucho tiempo. Por ejemplo, seguramente serán ya para siempre obligatorias dentro de los centros sanitarios, cuando tengamos que visitar, por ejemplo, un hospital. O también seguirán siendo necesarias y también obligatorias desde el punto de vista normativo en espacios cerrados y en aglomeraciones. Esto va a seguir siendo así. Pero a mí me parece que hay otra cosa que es mucho más importante que lo que establezca la normativa, y es el nivel de responsabilidad personal en el que tenemos que entender la mascarilla. La mascarilla es un elemento que nos protege y que es también un elemento de higiene. Y, por tanto, en el uso de nuestra responsabilidad personal, creo que es un instrumento que, ya que lo hemos empezado a utilizar, seguramente lo vamos a poder seguir utilizando durante mucho tiempo. Yo, por ejemplo, me pregunto, si ahora mismo eliminaran la obligación de ponernos el cinturón de seguridad en los coches, ¿seguiríamos poniéndonos el cinturón de seguridad? Pues yo creo que la mayoría de las personas seguiríamos poniéndonos el cinturón de seguridad en el coche, aunque ya no sea obligatorio. La reflexión que hay que hacer con el tema de las mascarillas creo que es muy similar.
La caída de casos se va acentuando, aunque va más lenta de lo que se preveía. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora, Santiago?
Bueno, a partir de ahora la principal incógnita es si aparecerá una nueva variante, que sea una variante significativa en términos epidemiológicos o de patogenicidad. Las variantes que han aparecido respecto al patrón original del virus de Wuhan son ya más de 250.000. Quiere decir esto que siguen apareciendo variantes, pero solamente un número muy pequeño de esas variantes tienen significación epidemiológica. Para que la tengan, tendrían que analizarse tres elementos. Primero, que sea más contagiosa esa variante. Segundo, que sea más patogénica, es decir, que genere algún tipo de enfermedad más grave. O tercero, que tenga escape vacunal, es decir, que las actuales vacunas no sirvan del todo para esa variante. Entonces, hay ahora mismo todo un sistema de vigilancia para ver si alguna de estas variantes, que como digo, se van generando prácticamente todos los días, tiene esta significación especial. Por cierto, se están utilizando incluso sistemas de inteligencia artificial que permiten ver si un determinado cambio en la tipología molecular del virus puede generar estos problemas. Podríamos hablar a lo mejor en otro momento de todo esto porque realmente es un ámbito muy interesante. Pero lo que ahora mismo es más relevante es que el horizonte de la pandemia dependerá de si aparece una nueva variante significativa y ver cómo es la reacción sanitaria frente a esa variante. Yo creo, lo he comentado en alguna otra ocasión, que seguramente hasta que no pasemos el invierno del año que viene no podremos de alguna forma estar suficientemente tranquilos respecto a que ya esta pandemia sea cosa del pasado.
Y aprovechando el viaje, Santiago, la historia se repite en UPN. En 2008 fue contigo, después de aquel episodio, pero ahora con la reforma laboral, tú ahora estás en otras cosas, estás ya en la actividad privada, pero ¿se te remueve algo por dentro al ver lo que está pasando con Adanero y Sayas?
Bueno, no sería del todo sincero si no dijera que de alguna forma me lo estoy pasando bien. O sea, como espectador, contemplando lo que está ocurriendo, porque es que efectivamente es milimétricamente exacto que lo que ocurrió en el año 2008, que básicamente es, bueno, pues unas decisiones que se toman de forma discrecional por parte de la central, por parte de UPN, sin tomar en consideración la opinión de sus representantes institucionales, distintas visiones políticas dentro de la formación y al final una situación yo creo que de bastante poca solvencia respecto a lo que significa un proyecto político, ¿no? Que yo creo que aquí lo fundamental es, en fin, si realmente UPN puede estar en disposición de decir qué es lo que quiere hacer de cara al futuro, qué significa ese posible acercamiento al Partido Socialista y en qué situación quedan sus cargos institucionales, ¿no? Entonces, realmente es un déjà vu, es prácticamente milimétrico lo que ocurrió en el año 2008 de lo que está ocurriendo ahora en el 2022, y veremos esto lo que da de sí cuando estamos, hay que recordarlo, a 15 meses de unas elecciones forales en Navarra y municipales en el conjunto del Estado.
Un abrazo, Santiago. Gracias, hasta
Gracias,
mañana.
Buenas tardes. Buenas.